En la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Desde el 2013, Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Conoce los programas de Samsung en el país para jóvenes de escuelas secundarias en csr.samsung.com. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Allí mañana va a estar subido el audio de este programa, donde van a poder también compartirlos aquellos que les interese, bueno, conocer un poco más sobre el tema que vamos a abordar en el programa. Ustedes saben que vamos variando en cada audición, pero que también desde este espacio lo que buscamos es difundir lo que se está haciendo para construir un país más justo, con valores, un país con oportunidades, siempre apuntando a defender la democracia y las instituciones, la libertad y el respeto, ¿no? Entonces, en este fomento también de la cultura del estudio, del trabajo, de la educación, de la solidaridad, de la responsabilidad social empresaria, desde hace ya muchos años que venimos dando difusión a todo lo que está realizando ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y también en particular este premio ACDE, este querido premio ACDE, que he difundido con, bueno, la etapa previa, cuando se estaba convocando e invitando a aquellas organizaciones y empresas, instituciones y pymes a que se postulen y que puedan compartir de alguna forma estas iniciativas valiosas que han realizado. En este sentido, sabemos que hay muchos proyectos que se han realizado en acción con otras organizaciones, con otras instituciones, así que esto está muy reflejado en un premio especial que dio ACDE este año. Les cuento con quiénes vamos a estar dialogando en el programa de hoy. Por un lado, tenemos la oportunidad de charlar y compartir este programa con Carlos Fernández Funes, que es coordinador del premio ACDE Enrique Yo, y además es el que lideró todo un equipo de gente que lo acompañó y que hizo posible que esta ardua tarea de realizarla sea una realidad, ¿no? Y con todo un jurado, que después nos va a contar quiénes integraron el jurado. Bueno, Carlos además es socio de ACDE hace muchos años, y confiaron en él para que pusiera en marcha este gran premio. Así que un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Carmen. Primero, es un gusto enorme participar de este programa. Sí, sabemos que hemos estado trabajando juntos para difundir y promover este premio, que es realmente una herramienta de muchísimo valor en ACDE. Fundamentalmente porque están los protagonistas principales y la esencia de lo que es esta asociación, que son las empresas postulantes, quienes a través de sus proyectos, bueno, convalidan los mismos valores que pretendemos difundir, ¿no es cierto?, dentro de la propia asociación. Así que desde ya es un gusto. Aparte, sé que vamos a contar también con la participación de algunos protagonistas reales, concretos, vivos, testimonios de quienes han participado en esta edición número 13, que estaba prevista para el año pasado, y desgraciadamente por cuestiones de la pandemia, bueno, la tragedia que estábamos viviendo a nivel nacional, las familias, las empresas, se postergó para este año 2021. Pero bueno.
Totalmente. Pero bueno, sí, como tú decías, va a estar presente Florencia Pereira del Banco Galicia, que integra y lideró este proyecto también, que han participado, bueno. Y también, por otro lado, esta pyme, ¿no?, que a veces las pymes pasan desapercibidas en los premios, ¿no? Antes, pues imagínate que este programa lleva 26 años en el aire, y cuando se organizaban los premios siempre eran grandes empresas sobre responsabilidad social, y después con el paso del tiempo fue tomando más fuerza el lugar de las pymes. Y esto me parece tan importante, ¿no? Porque el esfuerzo que están haciendo las pymes, y más en un año de pandemia, más con la crisis que están atravesando, como es como una gran familia las pymes, ¿no? Su personal a veces son de por generaciones, viven en el mismo lugar, conocen a toda la familia que integra ese empleado. Así que la verdad que valoro muchísimo el que le estén dando un espacio concreto. Y bueno, en ese sentido te vamos a tener a una de ellas, a Mary, que bueno, que integra también parte de un equipo, no es ella sola. Ella va a ser como la portavoz de toda esta labor que están realizando, y qué bueno que es un gran grupo humano que tira para el mismo lado, que es lo que necesitamos, ¿no? Mary Lunge es la portavoz de tanta gente que la acompaña y que hace posible que esta pyme esté llegando desde la Fundación Universitaria Oficios a una labor increíble que tiene que ver con la capacitación, con el promover y facilitar la cultura del empleo a través de herramientas que realmente le sirvan a la gente, y tanto que se necesita, ¿no? Promover el trabajo digno, por sobre todas las cosas, que me imagino que Enrique y yo también estará feliz de este premio, porque si él buscaba era redignificar a las personas y cuidar a sus empleados, sabía sus nombres, les preguntaba por sus familias, algo muy parecido a lo que hacen las pymes, y seguramente Mary Lunge después nos va a contar. Así que, Carlos, entonces, un poco para que expliques a los oyentes, aquellos que no conocen este premio, qué es lo que motivó la creación, cuál es su objetivo, quienes integran el jurado y las distintas categorías, y después vamos a pasar al testimonio de Mary, que es una luchadora y una leona con todo el trabajo que están realizando y que, bueno, que lidera junto con el equipo que la acompaña.
Ciertamente la participación de las pymes es fuertemente valorada, porque las dificultades que enfrentan particularmente en esta etapa son enormes. Se suman, por supuesto, a las dificultades generales que tienen todas, las grandes incluso, pero Es entendible que en estos momentos todo les resulte más trabajoso. Y nosotros, una de las alegrías grandes que tuvimos en esta edición es que 16 pymes se presentaron como postulantes al premio ACT de Enrique Yo en esta edición 2021. Para que tengan una idea, nosotros más o menos el 25% de las empresas postulantes son pequeñas y medianas. En ese sentido, el objetivo particular del premio está un poco condensado en el lema, que el lema del premio Enrique Yo es hacia una empresa con rostro humano. Y yo creo que debe haber pocas cosas que signifiquen mejor lo que es el espíritu del premio. Es decir, aquellas empresas que a través de iniciativas, proyectos, evidencian, ¿no es cierto?, un estilo de gestión empresarial basado en valores humanos, sociales, ambientales. Cuestiones, ¿no es cierto?, que ciertamente empezaron con las empresas grandes, pero ahora han permeado hacia lo que es el empresariado en su totalidad y con un esfuerzo enorme. Todas están trabajando fuertemente en emprendimientos e iniciativas de este tipo. Por eso es que si nosotros contábamos este año con 44 empresas que presentaron 55 proyectos, 39 eran empresas grandes y 16 pymes. Realmente un resultado súper alentador, es decir, pese a todas las dificultades, pese a la tragedia que nos impuso la pandemia, digamos, el empresariado argentino sigue fuertemente comprometido con estos valores. Y bueno, son las cosas que intentamos rescatar para alimentarnos permanentemente de estas evidencias, de estos testimonios que ciertamente tanto Mary como Florencia nos van a contar, bueno, cuáles son o cuáles fueron las motivaciones para presentarse, qué es lo que se llevan de haber participado. Uh-huh. Otra característica importante del premio, y lo va a poder acreditar Florencia, es que ACDE pretende que aquellas empresas que se presentan, cuando lo han hecho una vez, que sigan presentándose con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas en ediciones posteriores. Es decir, que formen parte de esta comunidad del premio, que precisamente estamos compartiendo objetivos comunes. Y bueno, yo creo que el Banco Galicia es uno de los bancos, una de las empresas que lo hemos tenido permanentemente en estas últimas ediciones, seguro que son las que yo he estado manejando o estoy a cargo del equipo. Así que sí, sería bueno, en términos de objetivo del premio, es precisamente generar un modelo de gestión. Es decir, trabajar con una fuerte convicción de que el modelo se basa en los valores humanos, sociales y ambientales. Por eso tal vez sería bueno darle ya la palabra a nuestros reales protagonistas. Y después, en tal caso, les cuento un poco más acerca de cómo es la estructura interna y el proceso que lleva un año y medio de desarrollo del premio ACDE Enrique Yo.
Bueno, una de las cosas que podemos mencionar, que el lema, ¿no?, de este premio es hacia una empresa con rostro humano. Entonces creo que a eso hace referencia, al corazón grande que está puesto en cada uno de los que está realmente realizando esta tarea con mucho amor, con mucho compromiso, mucha valentía, ¿no? Porque hay que ser perseverante y valiente para hacer lo que están haciendo. Pero vamos a darle pie allá a Mary Lunge de Moconá, que bueno, que está feliz seguramente con este gran premio que ha recibido y que bueno, que es una referente para muchas organizaciones, ¿no? Que no hay que bajar los brazos. Así que ante todo, Mary, felicitaciones por este premio y por todo, a todo el equipo que te acompaña, ¿no? Este premio en la categoría PYME, en primer lugar, en la categoría PYME, a Fundación Universitaria de Oficios de Moconá Maderas, un centro de formación continua y colaborativa de contenido presencial y virtual, que está ofreciendo servicios educativos al público a pequeñas comunidades y empresas. Así que el resto es para que lo expliques vos, Meli, para que lo puedas compartir con el corazón en la mano.
Muchas gracias, gracias de todo corazón. La verdad que es un enorme honor y privilegio recibir este premio, porque ACDE es una institución que no solo premia a empresarios. Yo ayer gané un premio acá en Córdoba, de Córdoba Empresaria, de La Voz del Interior, pero el premio que hemos recibido de ACDE es un premio que va más allá de lo económico, que va más allá de lo de los números, que va más allá de la cantidad de nada, sino que mira el rostro humano, como dicen ustedes. Yo digo que mira el corazón, que mira el triple impacto más uno. Ese más uno es el que premia ACDE, que es la parte espiritual que ponemos en las empresas. Y realmente lo valoro, y lo valoro mucho porque en primer lugar, los empresarios estamos solos y enfrentamos situaciones difíciles, más allá de la que todos enfrentan en los años que transcurren. Pero cuando uno trata de introducir valores y la parte espiritual en la organización, todavía está mucho más solo. ¿Está? Y todavía uno tiene que todos los días repensar cada cosa que hace, porque Dios nos está mirando, porque no lo hacemos ni para nosotros ni para nadie, lo hacemos para Él. Entonces hay que hacerlo con excelencia, y eso implica que si aún así alguien me reconoce, wow, qué maravilla. Muchas gracias, y obviamente que estoy acá para que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran respecto de FUO. Estoy para responder, para contar.
Bueno, podemos arrancar primero para que expliques. Vos imaginate que los oyentes tienen que tratar de imaginarse qué es el trabajo, a qué se dedica esta fundación y el impacto que tiene, ¿no? A veces uno piensa en el impacto de la persona que es la que recibe esa capacitación, pero no es solamente esa. Es su familia, su entorno, cómo se modifica, cómo cambia la mirada de los hijos hacia los padres que están capacitándose. Así que te escuchamos, Mary.
Perfecto. Nosotros nos propusimos en su momento, hacía muchos años que veníamos llevando ropa, cosas, bienes hacia el interior, ¿no? ¿Quién nos llevó algo al Chaco? Y 40 años después el Chaco sigue siendo el mismo Chaco. Entonces nosotros hacíamos lo mismo en Misiones, hasta que un día mi hermano me dice: esto no sirve. Es decir, no cambia nada llevando y dándole cosas a la gente. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces armamos una fundación, que fue la Fundación Moconá, que capacitaba a los docentes y apoyábamos proyectos productivos y evangelizábamos en las comunidades, en las escuelitas bíblicas. Llevábamos lo que es el evangelio a los niños, ¿no? Juntando, sí, en esos casos, cuadernos útiles y todo ese tipo de cosas. Pero el proyecto madre era el proyecto de apoyar proyectos productivos. Teníamos 11 proyectos que estaban andando muy bien, teníamos 50 proyectos avanzados y 11 proyectos que tenían que ir cambiando de nivel. Es decir, nosotros cada 2 meses viajábamos a Misiones y el proyecto tenía que pasar de un nivel al otro. Es decir, el primer nivel era presentar el proyecto, investigar, producir Un producto, habíamos sacado el modelo de la localidad de Brasil, de Blumenau, que es una localidad 100% textil, donde todas las empresas se dedican a algo textil, y todo tiene que ver con todo dentro de la ciudad de Blumenau. Entonces, este modelo lo trasladamos a Misiones y dijimos, vamos a producir productos envasados. Y bueno, comprábamos en Buenos Aires a Mega Envase, camiones completos con envases de vidrio. La gente producía, la gente vendía, armaban sus fórmulas y nosotros armábamos las etiquetas y los proyectos iban progresando. Cada dos meses tenían que cambiar de etapa. En una de esas etapas era pasar de venderle a los vecinos y a los parientes a venderle un almacén. Después la otra etapa era sacar el DNRP para tener la habilitación, y poder venderle. En la quinta etapa, a la sexta, era sacar el monotributo para poder venderle a los supermercados. En esta etapa había 11 proyectos. De los 11 proyectos, había 7 proyectos que durante 3 veces que yo he viajado, que quiere decir 6 meses, no avanzaron de etapa. Es decir, no sacaron el monotributo. Entonces, cuando yo voy, que nosotros vamos y hacemos las reuniones, las hacíamos en la EFA, Escuela Familia Agrícola, en ese momento me enojé con la gente porque yo, ¿cómo puede ser que no saquen el monotributo? Siendo tan obvia la posibilidad que tenían, hasta que un colaborador me saca de la reunión y me dice, Mary, nunca van a sacar el monotributo porque pierden el plan social. En ese momento, esto era hace muchos años atrás, ahora 8 o 9 años atrás, ¿sí? Después, con el gobierno de Macri, esto cambió y ahora están más o menos igual de nuevo. Yo en ese momento me enojé y demás, pero después volví y pedí disculpas porque entendí que nadie renuncia a algo gratis, nadie, ni siquiera yo. Entonces, ¿cómo iba a juzgar a esas personas o les iba a pedir que renunciaran a algo que era gratis? Y era un monstruo tan grande contra el cual yo no iba a poder pelear. En ese momento no había más albañiles, no había peluqueros, no había modistas, no había empleadas domésticas, no se conseguía ni siquiera un electricista. Y el que tenía trabajo lo cobraba tan caro que ganaba más que un médico. Que no está mal que gane. El problema es que no eran profesionales. El problema es que nadie quería ser, porque tampoco era digno ser albañil si al final de cuentas ganas más por otro lado con un plan social. Entonces, con mi hermano dijimos, tenemos que hacer algo. Evidentemente esto de llevar ropa, llevar útiles, llevar cosas no funciona. Tenemos que hacer algo y lo único que se puede hacer es incidir en la educación. Está bien, pero ¿en qué tipo de educación? Porque esta gente o la gente que más lo necesita no va a hacer una carrera universitaria. No, tampoco es una cuestión de ofrecerle una carrera universitaria gratis. Entonces dijimos, bueno, vamos a profesionalizar los oficios, vamos a hacer que ser albañil sea digno, que ser una empleada doméstica sea digno, que ser cocinero sea digno, que ser electricista sea un trabajo profesional y que ganen bien, no hay ningún problema, pero que sean profesionales.
Que se capaciten y tengan certificados con todo. Lo que implica también brindarles otras habilidades, seguramente, no solamente las técnicas, ¿no?
Tal cual. Entonces, lo primero que decidimos fue hacer un edificio digno. Y ahí creamos la Fundación Universitaria Oficio, que no sé si han tenido posibilidad de ver lo que es el edificio. Un edificio moderno, precioso, con aulas 100% talleres, convertidas en talleres, con un bar precioso, con un auditorio, realmente un lugar muy digno para ir. Y creamos esto de la Fundación Universitaria de Oficio, creamos que cada oficio tiene que salir con ética y valores. le enseñamos desde cómo nos presentamos, el valor de la confianza, el valor de la palabra dada, el valor de ser responsable. Si digo voy mañana, voy mañana. Si digo que el trabajo lo termino para el miércoles que viene, lo termino para el martes. Es decir, cómo sorprender a mi cliente. Le enseñamos cómo dejar nuestras referencias. Lo primero que hay que hacer es que la gente confíe en nosotros. ¿Cómo hacemos para ganarnos la confianza? Porque no podemos pedir a alguien que confíe en mí, yo me tengo que ganar esa confianza. Entonces, a cada curso de forma transversal le damos ética y valores. Y ese detalle marca la diferencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos inculcado de que de cualquier cosa se puede hacer un emprendimiento. Usted de una hamburguesa puede hacer una empresa internacional. ¿Por qué yo no voy a poder hacer una gran empresa de un oficio? Y obviamente que se puede ganar bien, y obviamente que puedo ser un profesional, porque un profesional no es aquel que tiene un título universitario. Un profesional es alguien que hace un trabajo con metodología, con una forma de hacerla correcta, y haciéndose cargo y haciéndose responsable. Bueno, comenzamos a trabajar esto y realmente nos ha ido de maravilla, nos ha ido muy bien. También que la Universidad Nacional nos vino a visitar y nos dijo, nosotros tenemos que hacer esto. Y eso fue el mejor día de la existencia de la FUBO, porque yo creo que ahí fue donde se cumplió el sueño. Porque la Universidad Nacional lo puede hacer gratis, lo puede hacer en el centro, es la universidad. Bueno, eso, firmamos un convenio con la Universidad Nacional, los talleres se dieron en la FUBO y la teoría se dio en el edificio de la Universidad Nacional. Ese año la Universidad Nacional tuvo 10.000 preinscriptos.
¡Wow!
Dieron,
impresionante.
Dieron cursos a 1.000 y se recibieron 120. Que es toda una cifra para analizar, por la gratuidad. Segura. De nuevo, está la gratuidad, es un problema en nuestro país. Bueno, nosotros a raíz de esto tuvimos que cambiar nuestra visión, nuestra misión, porque realmente la universidad logró entender la necesidad que tenía Córdoba, ¿no?, en ese momento. Y bueno, y ellos mismos se proyectaron. Si no hubiera sido por la pandemia, hoy la Universidad Nacional tenía una proyección de tener 20.000 alumnos en la Escuela de Oficios, siendo que la Universidad Nacional en total tiene 24.000 alumnos. Imagínese la proyección que hubiera tenido si no le hubiera parado la pandemia.
Y sabemos que siguieron con algo de virtualidad. Capacitaciones virtuales, o sea, no lo frenó la pandemia diciendo, bueno, acá se acabó el mundo, sino que buscaron de alguna forma una estrategia como para,
bueno. En el caso de la Universidad Nacional, ellos sí pararon en pandemia, nosotros no. Nosotros lo que hicimos fue, trabajamos muchísimo la virtualidad, creamos 12 cursos virtuales que hoy por hoy se pueden adquirir a través de internet, tienen un costo muy accesible, y a su vez todos tienen guía práctica. Es decir, no porque tú lo hagas por internet no vas a practicar, no, todos tienen guía práctica, donde uno tiene que ir a tal lugar, comprar tal herramienta, unirla de tal forma, armar esto de esta manera. O sea, le enseñamos a hacer las cosas, y entendemos que el verdadero secreto está en el hacer.
Seguro.
Primero en el ser, le enseñamos ser para hacer, es nuestro lema. O sea, le enseñamos la ética, los valores, las ganas que hay que ponerle, el amor que hay que ponerle a todo lo que hacemos, y después le enseñamos a hacer. Y hacer en tamaño real. Es decir, si tú en FUBO haces un curso de steel framing, tienes que hacer una casa de tamaño real. Si tú haces un curso de armado de muebles, tienes que hacer un mueble de tamaño real.
Para que realmente le sirva. Una cosa, discúlpame, Mary, porque vuela el tiempo. Y acá, cuando nos acordamos, ya termino el programa. Sé que podríamos estar horas hablando contigo. Una de las cosas que me parece también importante, ustedes están de alguna forma evaluando el impacto que está teniendo su labor en cuanto a partir de estos cursos, cuántos consiguen empleo, o si les da como una especie de respaldo adicional el poder realizarlo con ustedes, y les da confianza a quienes los vayan a contratar, como una chapa extra, como diciendo, ah, bueno, si vienen de capacitados por Mogoná, es como una mirada integral.
Josefina Shapira es una consultora que hace medición de impacto social. Uh-huh. Ella en el año 2018 hizo la medición y bueno, obtuvimos que más del 80% de los alumnos que pasan por FUBO tienen trabajo, están trabajando. De ese 80%, el 40% a su vez tiene una persona que trabaja con ella, es decir, ya incorpora a alguien para trabajar. Y de ese 40%, el 20% ya tiene un empleado como mínimo. Hoy ya hay gente que tiene empresas.
Wow.
Que tienen fábricas. No, realmente. Hay gente que le ha cambiado la vida, le ha cambiado la historia. Y no solamente a ellos.
Mary, una cosa que me parece importante para que los oyentes comprendan. La labor de ustedes no se limita a darles esos conocimientos técnicos y esa mirada integral y esas habilidades blandas, sino también a empoderarlos y fortalecerlos internamente para que puedan después ellos animarse a contratar a una persona que trabaje para ellos y que esté, digamos, bajo su tutela, armar un emprendimiento y saber por qué camino tienen que estar orientados. O sea que el ciclo es como una rueda, ¿no? Se vuelve, ellos vuelven ahora, una vez que ya están capacitados, a poder dar trabajo a otros que están recién empezando.
Tal cual, pero no solamente eso, nosotros le damos cursos de emprendimiento. Y se les enseña toda la parte impositiva, contable, legal. En todos los aspectos, pero lo más lindo de todo esto es que las personas que hacen un curso no hacen solo un curso, dos o tres cursos, y nosotros también ofrecemos la capacidad de hacer un diplomado. Es decir, si tú haces por ejemplo, no sé, fabricación de muebles, haces el curso de diseño de muebles, el curso de armado de muebles, claro, en melamina, el curso de Hafele, el curso de aplicaciones de accesorios de forma profesional, haces el curso de diseño, de SketchUp,
con todas las técnicas y avances que hay. Mary, se nos acaba el tiempo. Mary, podemos estar hablando con vos, pero horas.
Una cosa muy importante son los préstamos de honor. Una persona que no puede pagar un curso, nosotros le damos un préstamo de honor. Ese préstamo de honor, ¿qué significa? Significa que usted viene hoy y me dice, mire, Mary, yo quiero hacer este curso, pero no tengo dinero. No hay problema, hágalo, me firma este documento y dentro de 2 años, cuando usted esté trabajando, lo devuelve. No lo devuelve a la FUO. Nosotros le llamamos por teléfono y le decimos, mira, acá está Juancito que quiere hacer un curso y no lo puede pagar, y usted a Juancito. Y de esa forma, el dinero no se tira, nadie se queda sin aprender, porque todos los cursos los damos con todos los materiales incluidos, para que la gente no tenga que preocuparse de nada, y tenemos todas las máquinas y todas las herramientas. Entonces, la persona aprende o aprende.
Mary, me queda claro, y seguramente para los docentes también, ¿no es cierto, Carlos? El por qué
recibieron. Totalmente. Está claro que el jurado hizo un muy buen trabajo.
Así que yo te agradezco, te felicito por toda la labor que estás realizando, y bueno, en otro momento te propongo que te entrevistemos nuevamente con testimonios de varios de los que cambiaste la vida, a vos y todo tu equipo.
Sí, así que con todo gusto. Y créeme que lo hacemos para el Señor y por el Señor.
Ahí está. Te mando un abrazo gigante, Mary.
Dios los bendiga.
Felicitaciones por este premio.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos a escuchar unos minutos de este tema musical que justamente hace referencia a algo que seguramente pensaba Enrique y yo. Vamos a escucharlo enseguida, estamos con Florencia Pereira de Banco Galicia. A ver si podemos escucharlo. Ahí me están pidiendo que les dé un poquito más de tiempo. Y sí, necesitaban tiempo. Ya después estamos con Florencia y tiene mucho también para contarnos.
¿Esperamos, Carmen, entonces?
Estoy viendo a ver qué me dice el operador. Ahí está.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros.
¿Qué tema? Estamos acá con este gran premio Enrique Yo, y bueno, imparable, Mary, y estaríamos horas, pero teníamos algo pendiente también para este último bloque con Florencia Pereira, ya que Banco Galicia sacó este premio en la categoría Empresa Grande, programa, justamente para el programa, ¿no? Estrategia de Inversión en Salud, Respuesta al COVID-19. Florencia, felicitaciones, porque sé, por Constanza Orleri, y esto lo dijo Carlos, es Constanza, en el momento de la entrega, que te pusiste al hombro esa gran labor, y más en el marco de una pandemia. Mi marido es médico pediatra, así que la viví también y la vivo de cerca. Florencia, contanos acerca de este programa que llevaron adelante.
Bueno, hola Carmen, hola Carlos, un gusto estar hoy acá con ustedes.
Hola Florencia.
Bueno, nada, es un honor para nosotros haber recibido este premio que premia los valores, ¿no? Y las empresas con rostro humano, como es el nombre del premio. La verdad que ha sido un honor para nosotros, particularmente como recién mencionaste, Carmen, lo que fue reconocido es nuestra estrategia COVID, ¿no? Cómo el banco pudo transformar un programa histórico. Nosotros desde el año 2009 tenemos un programa de mejoras en hospitales y centros de salud, con el cual contribuimos con el sistema de salud público de todo el país, que busca siempre dejar capacidades instaladas en los centros de salud públicos y también mejorar la calidad de atención de los pacientes y el labor de los médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ante esta pandemia pudimos rápidamente transformar, manteniendo, digamos, nuestro mismo lema y nuestros mismos objetivos, pero transformar para dar una respuesta ágil, ¿no? Y una respuesta instantánea. Y lo más lindo de esto fue la colaboración de todo el equipo Galicia, que intervino desde distintas áreas para que esto se pueda llevar a cabo, y también las alianzas, que fueron muy valiosas y que nos ayudaron a lograr esto. Para que se den una idea, hicimos en 9 meses la cantidad de hospitales que hicimos en 7 años. O sea, alcanzamos con esta mejora a 219 hospitales distribuidos por todo el país, y esto lo pudimos hacer gracias a una alianza muy importante que nosotros por la cual nosotros gestionamos nuestro programa, que es Surcos, que nos ayudan a medir el impacto, a detectar cuáles son las necesidades y las urgencias más relevantes y siempre seguir mejorando. Y en este caso puntual, lo primero que hicimos cuando se desató la pandemia, en vez de decir, bueno, contribuyo haciendo una donación o de qué manera puedo ayudar, es racionalizar esa estrategia que ya teníamos, ¿no? Entonces definimos dos objetivos. Primero, cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Cuidar el equipo de profesionales de la salud ante una pandemia, ante una epidemia. Lo más importante siempre es cuidar y resguardar al equipo médico. Entonces el primer foco del programa fue equipar con kits de protección a todo el personal de salud: barbijos, cofias, los mamelucos, antiparras, bueno, todos los kits. Y la segunda parte era equipar los hospitales, ¿no?, con aquellos equipamientos e insumos más relevantes. Y para eso lo que hicimos fue asesorarnos con el Ministerio de Salud de Nación. Creíamos que ellos podían tener en esta primera etapa la mirada más integral de realmente qué era lo que se necesitaba y en qué zona se necesitaba, ¿no?, para no entorpecer la gestión y poder ayudar y cooperar. Entonces ahí fue que nosotros pudimos identificar cuáles eran las zonas que estaban más complicadas y poder hacer esa contribución. Creo que lo bueno también que tuvo el programa es que el banco se encargó, y ahí también hay que agradecer como el trabajo en equipo de todo el equipo de proveedores del Galicia. El banco relevó cada necesidad e hizo cada compra puntual. Compró y se aseguró la logística y la distribución en cada uno de los lugares.
Eso es fundamental, fue una... y eso no es una tarea menor, porque realmente para todos y para toda la sociedad da garantía de transparencia de que esos insumos no fueron a parar a un depósito y estuvieron durmiendo y no llegaban a los médicos ni al personal de salud, sino que realmente se entregaban, llegaban a destino, los ponían en práctica, los usaban y los servían, les servía para cuidarse, ¿no?, realmente. Así que esa parte de logística es fundamental.
Sí, muchas veces la especificidad para que sean compatibles con otros equipos que ya tenía, digamos, el hospital. Cuando uno compra equipamiento médico, es clave entender como la necesidad puntual de lo que cada institución necesita, ¿no? Las necesidades son múltiples, pero entender, digamos, cuál es la urgencia en cada lugar. Entonces ahí hicimos un trabajo, la verdad, que muy minucioso y como de emergencia para poder llegar y realmente cumplir con las entregas que se estaban esperando. Y después, por otro lado, también leímos una pata más, ¿no?, entendiendo qué era lo que estaba pasando en la pandemia. Seguramente lo habrán escuchado que teníamos un problema con los médicos intensivistas. No teníamos en Argentina médicos intensivistas que pudieran prestar servicios en terapia intensiva. Entonces ahí también, a través de otra de nuestras alianzas de años con Fundación Trauma, ellos crearon tienen una beca que se llama el programa PARES, que prepara a personales de la salud que no son intensivistas, por ejemplo, enfermeros, kinesiólogos, médicos, para que puedan responder y ayudar a los intensivistas en las terapias intensivas para dar respuesta a los casos más graves de COVID. Entonces también becamos a 1.200 médicos de 42 instituciones del país. También, ¿no?, relevando cuáles instituciones tenían las terapias intensivas más complicadas para que puedan formarse y puedan, digamos, cooperar en la atención de los pacientes graves. Esa fue como la segunda etapa. Y la tercera fue tratar de tener una llegada más local en territorio. Hicimos ahí una alianza con los municipios locales, directamente con cada municipio y con cada intendente o referente de salud del municipio, para que pueda decirnos cuál era la necesidad de cada uno de estos municipios y poder hacer lo mismo, ¿no?, la compra y la entrega y la distribución ya en centros de salud.
Claro. Me imagino que además esa labor de los intendentes, de contacto directo con los intendentes, es fundamental, porque son los que están con esa llegada. Y bueno, es como la garantía, ¿no? A veces el ámbito público es a nivel nacional o provincial, es como un monstruo gigante, pero si se va directo a los municipios, creo que también eso cumple una función muy importante. ¿No te parece, Carlos?
Totalmente. Mi primera reflexión es, cuando uno escucha estos testimonios, ve la cantidad enorme de cosas buenas que hace el empresariado nuestro, que muchas veces no es conocida. Es más, si uno mide el impacto de la palabra empresario, no siempre tiene una connotación positiva, a veces todo lo contrario. Parecería, ¿no es cierto?, que para diferenciarse ahora están los emprendedores. Pero todas estas cuestiones, el conocerlas en detalle, nos ayuda, bueno, a estar muchísimo más esperanzados en una, digamos, una Argentina que a través de sus empresas es capaz de generar lo que necesitamos para saldar la deuda social enorme que tenemos fundamentalmente con los sectores más desprotegidos. Entonces, yo lo que rescato rápidamente, porque sé que el tiempo que nos queda es poco, quiero rescatar eso. Cómo a través de los testimonios vemos que las empresas argentinas están haciendo muchísimo. Uno de los, digamos, el jurado, cuando tiene que evaluar los distintos proyectos e iniciativas, tiene en cuenta algunos factores que entre otros son más significativos, como por ejemplo el grado de impacto, el hecho de que se trate de proyectos sustentables en el tiempo, que sean innovadores, y se presta particular atención a todo lo que es el involucramiento de todos los niveles de la corporación, en el caso de las empresas grandes, o de todo el personal de la empresa, de los directivos de las pymes. Y acá vemos, el caso de Galicia es un caso concreto, donde permanentemente en todo el banco se está trabajando con alguna iniciativa que tiene que ver con algo que va más allá de hacer el negocio, que es el core bancario, del negocio bancario. Entonces, ese tema de tratar de identificar cuál es el espíritu que moviliza el proyecto, qué es lo que está detrás de todo eso, es la gran tarea que ACDE le encomienda al jurado. Nosotros no estamos tratando de buscar la mejor empresa medida en términos de eficiencia de gestión, sino fundamentalmente cómo a través de los proyectos e iniciativas se está trasluciendo lo que es el espíritu de cómo se gestiona la organización. Yo quiero hacer un reconocimiento, y si me das la oportunidad, Carmen, a nuestro jurado. Muchos de ellos están participando o vienen participando en ediciones anteriores, porque como comentaba al inicio, para nosotros es muy importante que formen parte de la comunidad del premio los miembros del jurado que ya han participado y que en la medida de sus posibilidades puedan volver a hacerlo en ediciones posteriores, las empresas, el caso de Galicia, Florencia, ustedes están permanentemente postulando al premio ACDE, nosotros eso lo valoramos inmensamente. Y el caso del jurado de la edición 13-2021 es una evidencia clara de gente realmente de mucho nivel del mundo empresario, del mundo de la academia y de las organizaciones sociales. Yo rápidamente me gustaría decir quiénes son. Sí. Alicia Caballeros, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. José del Río, que es el secretario general de redacción del diario La Nación. El padre Daniel Díaz, que es el asesor doctrinal de ACDE. Mariana Lomé, que es directora de posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales de UDESA CEDES y es profesora de proyectos de Centro de Innovación de UDESA, precisamente. Carlos March, que es el director de Comunicación Estratégica de ADINA. Santiago Miñone, que es el director general de PwC. Silvia Neistat, que es editora económica del diario Clarín. Daniel Pomeranz, que es director ejecutivo de la AMIA. Y, por supuesto, Gonzalo Tanoira, en su carácter de presidente de ACDE. Siempre los presidentes de ACDE son parte de la edición del jurado que les toca durante su mandato.
Y, Carlos, también lo que tenemos que mencionar es que el primer premio en categoría empresa grande fue para justamente una empresa como Pan American Energy, ¿no? El programa Pymes. No podemos dejar de
mencionarlo. No, vamos a decir quiénes son.
Porque además... Además, yo estuve viendo la entrega de premios y estaba el presidente diciendo: yo recibí un montón de premios con la empresa, pero este es el que más valoro, lo dijo claramente. Bueno,
por eso es tan importante mencionar, ¿no es cierto?, que La categoría Pymes, el segundo premio lo ganó el estudio Becar Varela a través de su programa de trabajo pro bono. Sí. También hace 20 años que están trabajando. Y esto, más allá de que muchos otros estudios, también estudios abogados, están con esta actividad pro bono, el jurado entendió que eso hace, ¿no es cierto?, que se respire una forma de colaboración social que es complementaria a la actividad profesional que desarrolla cada uno de sus abogados. El primer premio de la categoría Pymes, como lo mencionamos hace un rato, lo ganó la Fundación Universitaria de Oficios a través de Mocona Maderas. El segundo premio de las empresas grandes, precisamente el que nos describía Florencia hace unos instantes, y corresponde a los proyectos del Banco de Galicia. El primer premio de empresas grandes precisamente lo ganó el programa Pymes PAE en el 15 aniversario, precisamente el año de la pandemia. Y por eso es tan importante, porque si bien hacía muchos años que venía trabajando en esta línea, readecuó el programa precisamente para hacer una atención especialísima a las, digamos, a los inconvenientes surgidos por la pandemia. Hubo una mención especial.
Está, disculpa, porque se nos acaba el programa, Carlos. No podemos dejar de mencionar que también Seamos Uno, la campaña Seamos Uno, tuvo un premio extraordinario liderado por Gastón Remy, y que bueno, que todo un equipo de gente, entre ellos Ana Pico de ACDE, y muchas personas se involucraron e hicieron posible. Y de hecho, en este programa y en Jóvenes en Acción lo hemos estado difundiendo. Y salió Gastón Remy hablando, así que también nos felicitamos a todos ellos. Se me acaba el programa, Carlos, no sé si quiero darle un minutito a Florencia para que haga un cierre. No sé si te faltó mencionar a alguien más importante.
Sí, solamente una mención que sacó, ¿no es cierto?, Pampa Energía, por su programa de acompañamiento a las trayectorias educativas. Fue uno de los premiados, pero también a todos los que no recibieron premios, también
todos los que se presentaron,
una valoración muy especial a quienes participaron.
Seguro. Florencia Pereira, de Banco Galicia, de la Gerencia de Sustentabilidad. Para cerrar el programa, que es un canto a la esperanza de todo el esfuerzo que pusiste, que puso Constanza Valeri liderando desde el Banco Galicia al área de sustentabilidad, pero también el corazón y la garra ante una pandemia que ha hecho perder la vida a muchísimas personas queridas. Y bueno, yo te agradezco realmente en nombre de mucha gente, a vos y a todo el equipo que los ha acompañado, que ha hecho posible. Los últimos minutos del programa, nos quedan 2 minutos y terminamos, pero te escuchamos,
bueno. Flor. Bueno, nada, que también me faltó como agradecer a, digamos, al equipo Galicia, ¿no? También los voluntarios a través de nuestro programa interactivo de ayuda por regiones, PRIAR, que también colaboraron, recaudaron fondos para colaborar con distintos hospitales, y también al negocio, ¿no? Nosotros en plena pandemia, nuestro programa de Puntos Quiero lo transformamos en Quiero Solidario y acompañamos, ofrecimos y le dimos la posibilidad a los clientes que pudieran también contribuir con organizaciones que estaban trabajando en la pandemia. Por ejemplo, una de ellas era Seamos Uno. Entonces, los clientes podían donar sus puntos para contribuir con la compra de cajas de alimentos y también con bomberos voluntarios para la compra de kits de higiene y de protección, y el banco duplicaba los puntos que los clientes donaban. Entonces, la verdad que fue un trabajo integral de todo el equipo Galicia, no solamente desde el área de sustentabilidad, sino de las distintas áreas de negocio, que cada uno desde su metro cuadrado se comprometió para transformar esta iniciativa.
Sin duda, y bueno, y le pusieron toda la garra. Yo lo que deseo es que este premio siga estando, y bueno, como así lo dijimos, ¿no? Enrique Yo es un inspirador para todos, y ojalá el año que viene se vuelvan a presentar más empresas. Carlos Fernández Funes, un gusto haberte tenido en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Felicitaciones a vos y a todo el equipo que lideró este premio. Realmente.
Gracias, Carmen, por darnos la oportunidad de estar con acá.
Bueno, Florencia Pereira, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo Banco Galicia. Leo en la operación técnica. No se olviden, mañana el audio de este programa está en la página web de Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar. allí encuentran para poder difundir todo este premio impresionante que ha organizado ACBE. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas en Jóvenes en Acción, y en el martes que viene en la asignatura pendiente nos volvemos a encontrar aquí también por Radio Cultura. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.
Desde el 2013, Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Conocé los programas de Samsung en el país para jóvenes de escuelas secundarias en csr.samsung.com.